En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes día 12 de octubre de 2018, fiesta nacional, como saben. Y precisamente ese hecho es lo más destacado, informativamente hablando, en el día de hoy. Bueno, no el hecho de que sea la fiesta nacional, que eso no supone ninguna novedad, sino lo que se ha producido en torno a la conmemoración del día de la fiesta nacional, que como todos ustedes saben es un día cargado de protocolos que se van repitiendo año a año y que van dando origen, que dan lugar a no pocas anécdotas que tienen cierta trascendencia política. Hay un desfile, al desfile van las autoridades, va el presidente del gobierno, después van a cumplimentar al rey, luego se producen los corrillos típicos de unos y de otros, donde se comenta la actualidad de una manera más o menos discreta, y todo ese itinerario pues ha ido dejando un rastro informativo interesante. Y se pueden sacar dos o tres conclusiones claras y distintas. La primera de ellas, que, hombre, ante las personas, ante los ciudadanos que honran los símbolos que representan la unidad territorial, como por ejemplo la bandera o las Fuerzas Armadas, frente a esas personas, las que han acudido al desfile, las que viven el día de hoy de una manera más intensa, Pedro Sánchez no es precisamente el hombre más popular del mundo, porque una de las cosas que seguro ustedes ya conocen es que hoy ha tenido que soportar el presidente del gobierno no pocos abucheos, y no en una ni en dos, sino en tres ocasiones distintas durante los actos conmemorativos. Gritos de elecciones, gritos de ocupa, que después escucharemos, y que el hombre ha tratado de lidiar de la mejor manera posible. Ha salido del paso diciendo, bueno, si se lo hicieron a Felipe González y se lo hicieron a Zapatero, yo no voy a ser menos. La segunda conclusión a la que podemos llegar después de analizar lo que ha pasado hoy, destacado, alrededor de esta conmemoración de la fiesta nacional, es que el presidente del gobierno, a pesar de los gritos de elecciones y de ocupa, está dispuesto a resistir el tiempo que sea necesario. Resistir es, al parecer, según ha ido contando él y algunos miembros de su gobierno en los corrillos posteriores ante los periodistas, su gran fijación. Y para resistir tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado. Será una paradoja, no sé si ustedes han reparado, pero yo sí. Él tiene que negociar los presupuestos precisamente con las personas que no estaban hoy en la fiesta nacional. Y esto es lo que nos determina un poco la identidad de sus socios. Ya lo ha firmado con Podemos, que no estaba, nunca va. Pablo Iglesias, luego lo veremos, no quiere ir a estas conmemoraciones porque no quiere que le confundan con los que honran la bandera nacional, etcétera, etcétera. Pero es que tampoco estaba el presidente de la Autonomía Vasca, con quien tiene que negociar estos presupuestos. Ha habido novedades en ese sentido que también les contaremos enseguida. Y, por supuesto, con el presidente Torra, con los independentistas, que tampoco estaban. No solo no estaban, sino que además se vanaglorian de haber trabajado hoy como un día más en sus despachos. Hay tweets y hay fotografías que ellos mismos han subido a las redes sociales para que veamos que pasan olímpicamente de la fiesta nacional y que ellos trabajan con absoluta normalidad. No se dejan arrastrar, digamos, por este tipo de conmemoraciones españolistas, dirían ellos. Bueno, pues con los ausentes, con los que no estaban, con los que pasan de festejar la fiesta nacional, es precisamente curiosidad con quien tiene que pactar el presidente del gobierno los presupuestos. Y lo que ha contado en todos los corrillos es que está completamente convencido, o bastante convencido, para no exagerar el adverbio, de poder garantizar una cierta estabilidad en la legislatura. Que quiere aguantar todo lo que pueda, o por lo menos eso es lo que ha hecho. Y luego, y naturalmente como consecuencia de lo anterior, la tercera conclusión es que tiene que ganarse la voluntad de los independentistas. Y hoy ha hecho algo que a mí me parece que tiene una gran trascendencia informativa, una gran trascendencia política, veremos el alcance durante los próximos días, y es dar un paso atrás respecto de la reacción inicial que protagonizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando supo ayer mismo que el Parlamento de Cataluña había aprobado una resolución de reprobación al rey, una resolución que pedía, entre otras cosas, la abolición de la monarquía. Recuerdan ustedes que Moncloa, la reacción en caliente del propio Pedro Sánchez fue que intentarían recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional. Y hoy, aunque la ministra de Defensa o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, han mantenido esa tesis de que es intolerable lo que hizo ayer el Parlamento de Cataluña, etcétera, y que por tanto estudiarán el estudio, Sánchez, que sabe que no puede ponerle muchas chinitas a su negociación con los independentistas, le ha quitado bastante hierro a esa declaración de ayer. Estas son las tres cosas que a mí me parecen más llamativas en torno a lo que ha ocurrido hoy en la celebración del Día de la Fiesta Nacional. Pero vamos por partes. Les decía, lo más el primer round, digamos, de este recorrido informativo se ha producido durante el desfile de las Fuerzas Armadas en la capital de España. Iba el presidente del gobierno, que ha tenido que aguantar estoicamente hasta tres abucheos distintos. Maite Loureiro.
En su estreno como presidente este 12 de octubre, Pedro Sánchez ha tenido que escuchar los abucheos y pitos del público hasta en tres ocasiones. A su llegada a la Plaza de Lima, a pesar de no haber sido anunciada por megafonía, cuando le han llamado Ocupa y le han gritado Fuera, Fuera o Elecciones, Elecciones. Después, al acceder a la tribuna de autoridades, y esta es la novedad con respecto a anteriores abucheos porque nunca se habían producido en este momento, y por último, al concluir el desfile. Recibimiento sin duda muy distinto al de sus majestades los reyes encargados de presidir el desfile y que han llegado entre aplausos y gritos de Viva el Rey y Viva España. Este año, por primera vez, la infanta Leonor se ha situado a la derecha de su padre, el rey Felipe VI, en lugar de su esposa, la reina Letizia, en un gesto con el que la Casa Real quiere mostrar la continuidad de la corona. Como en años anteriores, las ausencias destacadas han sido las de los presidentes de Cataluña, el País Vasco y Navarra, a la que este año se ha sumado la de Baleares por las inundaciones. Tampoco ha asistido, como es habitual, Pablo Iglesias.
Bueno, pues sigamos cronológicamente con el relato de los hechos. Nos hemos encontrado, como primera providencia, con ese triple abucheo sonoro. Oro, desde el punto de vista decibélico, no pequeño, al presidente del gobierno, que además ha tenido que tragarse un segundo sapo especialmente ingrato. De eso se está hablando más que de ninguna otra cosa, porque claro, hay veces que las anécdotas adquieren para algunos carácter de categoría. Yo no sé si es una anécdota que podamos convertir en categoría o no, pero desde luego ha sido muy chusco ese momento y todo el mundo habla de eso más que de ninguna otra cosa. Y es el momento en el que, después del saludo a los reyes, el presidente del gobierno y su mujer se han colocado a su lado como si estuvieran a su mismo nivel para seguir saludando a todos los invitados a la fiesta. Momento en el que una mujer ha tenido que ir y decirle: señor presidente, usted aquí no pinta nada, haga el favor de apartarse. Detalles de esa anécdota, Carmen Arreaza.
Pues sí, Luis, como bien explicabas, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, han protagonizado a su pesar la imagen de la jornada en el saludo a sus majestades en el Palacio Real tras el acto por el Día de las Fuerzas Armadas. Por protocolo, el presidente del gobierno y su esposa eran los primeros de la fila para saludar a los monarcas antes de pasar al salón en el que las autoridades esperan a que los reyes finalicen el besamanos tras el que se ofrece una copa de cortesía. Sin embargo, Sánchez y su esposa, tras estrechar la mano primero al rey y luego a la reina, no continuaron su camino y Sánchez, dubitativo y confuso, se situó junto a los monarcas. Begoña Gómez imitó el movimiento de su marido y el presidente y su esposa quedaron colocados junto a los reyes, como si formaran parte del grupo que debía recibir a los invitados. Sánchez llegó incluso a darle la mano a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien no pudo disimular un gesto de extrañeza hasta que un miembro de protocolo de la Casa Real se acercó al presidente y a su esposa y les indicó que se retiraran, algo que ambos hicieron inmediatamente, eso sí, sin poder disimular la cara de desconcierto. Ante la polémica generada, fuentes de Moncloa han aclarado después que ha sido un malentendido de protocolo lo que ha provocado esa situación confusa. El jefe del Ejecutivo y su esposa se han situado a la derecha de la reina porque le habían comentado que iba a haber una foto a la que se iban a sumar las máximas autoridades del Estado que seguían al presidente en la línea de saludos. Según han detallado estas fuentes, la idea era que el jefe del gobierno y los representantes del Estado caminaran algo más tras saludar a los reyes y esperaran unos segundos hasta que llegase el siguiente grupo de invitados conformado por los ministros. Moncloa ha negado en cualquier caso que se trate de un error de Sánchez ni que tuviera intención de alterar el protocolo, algo que ha corroborado la Casa Real, que ha confirmado también que se ha tratado de un malentendido y que el presidente y su esposa siguieron en todo momento, Luis, las indicaciones que se les dieron desde Casa Real.
Bueno, me parece que hace bien a Casa Real en tratar de sacar al presidente del gobierno de este atolladero. Yo no quiero pensar, no pienso, de hecho, que Pedro Sánchez lo haya hecho por maldad, porque claro, en fin, hacer el ridículo, pues si te lo puedes evitar es mucho mejor. Tal vez por ignorancia, eso sí. Ahora, eso no significa que yo me trague la excusa que ha dado ni Moncloa ni la Casa Real. Bien, es verdad que yo de asuntos protocolarios entiendo más bien poco. Sin embargo, tengo la posibilidad de poder hablar con el que más sabe de protocolo de España, que es el presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, Gerardo Correas. Don Gerardo, bienvenido, buenas tardes.
Hombre, muy buenas tardes, muchas gracias por el piropo.
No, hombre, me parece que a cada uno lo suyo, ya sabe usted, es una, en fin, una manera de tratar a las personas muy razonable. ¿Usted se cree, empecemos por lo más polémico, usted se cree la explicación que ha dado Moncloa y Zarzuela para explicar este tropiezo de Sánchez?
Las explicaciones de Zarzuela son obvias, cualquiera que haya coincidido con trabajando con protocolo de la Casa Real sabe perfectamente que esto no es un fallo de ellos. Yo creo que esto es una, esto está en la categoría de anécdota, en la categoría de error, que lo haya hecho a posta el presidente del gobierno es absurdo, es ridículo, puesto que no tiene ningún sentido. Sencillamente ha cometido un error y bueno, ha salido de todo en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero sencillamente es un error. Moncloa, la explicación que da, pues hombre, por evitar ese error que ha tenido el presidente, pues dice, oye, había una foto y tal. No había tal foto, nunca, en ningún besamanos de este tipo, en los 12 de octubre, y esto nunca hay una foto del presidente del gobierno.
Me interesa mucho recalcar esta idea, Gerardo, esto es lo fundamental, es decir, para que fuera coherente la explicación que han dado, tendría que haber una foto. Pero ¿cómo va a haber una foto mientras desfila la gente delante del rey? Es decir, en todo caso, podría haber una foto después de que todos hubieran saludado al rey, pero no durante el saludo. Me parece que es completamente ridículo.
Esto es lo que hablábamos muchas veces, que en el mundo del protocolo, la comunicación no verbal y después la comunicación verbal por parte de explicaciones, pues a veces se contradicen y no tienen sentido. La comunicación no verbal del presidente del gobierno al cometer un error, pues no es buena. No es buena porque efectivamente hay un error. Ahora, yo creo que no trasciende más, sencillamente ya está.
Estoy de acuerdo.
Después, esta comunicación de intentar justificar algo que no hay que darle mayor importancia, es darle precisamente más importancia de la que verdaderamente tiene y contar algo que realmente no es. Si hubiese una foto de familia, sería después de todo el besamanos, etcétera, etcétera. Pero vamos, no es el caso.
Claro. Hablando de gestos, yo estoy de acuerdo con usted, tampoco le quiero dar más importancia. He visto que algunos medios de comunicación han querido interpretar que sí, el presidente del gobierno quería eclipsar al rey, que quería convertirse en el jefe de Estado. A mí me parece una tontería, entre otras cosas, porque cuando yo he visto las imágenes de la cara que se le ha puesto al presidente del gobierno, tierra, trágame, menudo ridículo hecho, no parece que él... Es que por otra parte es lo normal, ¿no? Pero bueno, yo le quería preguntar por otro hecho que no sé qué valor tiene protocolariamente y por eso se lo pregunto, y es, todos lo estamos contando, que por primera vez la princesa de Asturias se ha situado a la derecha de su padre, el rey Felipe VI. ¿Eso qué significa protocolariamente?
Muchísimo valor, para mí es muy importante, para mí es la primera aparición de la princesa de Asturias en un acto oficial actuando de verdaderamente de princesa, no de una niña que acompaña a sus padres. Muchísimo valor, lo vamos a ver a lo largo de este año. Ya ha sido el pistoletazo de salida para que la princesa de Asturias, doña Leonor, tenga ya acontecimientos sociales. Vamos a ver, y no lo sé, si este año acudirá a los premios princesa de Asturias, que hasta ahora no había acudido. Entonces, bueno, parece que entra en el ruedo, entra en el juego, y bueno, se está haciendo mayor, y tiene lógica. Hicieron exactamente igual con don Felipe y con su majestad el rey cuando era niño, que, bueno, fue paulatinamente incorporándose a actos oficiales y ya actuando como heredero, etcétera, etcétera. Mucho valor esa situación de distinto coche, en primer lugar, distinto coche, y después, efectivamente, ella a la derecha, si se fijan, eran cuatro, majestad el rey, su majestad la reina, princesa de Asturias y la infanta doña Sofía. Estaban perfectamente situados, en el uno, el dos, la reina doña Leticia, en el tres, a su derecha, la princesa de Asturias y después ya su hermana. Importancia de este gesto, que allí está el protocolo de la Casa Real haciendo, de verdad, están trabajando enormemente, precisamente por una de las cosas importantes, que es hacer país, hacer unidad de España. Y eso el protocolo hace mucho y tiene mucho que hacer, cuanto a funcionamiento de los viajes, etcétera, etcétera. Y ya empieza, aparece la infanta, la princesa de Asturias, aparece perfectamente ya en actos oficiales.
Buena noticia. Pues le agradezco muchísimo esa aclaración y que nos haya ayudado a valorar ese gesto protocolario que hemos visto, pero no sabíamos exactamente qué significaba. Un saludo muy cordial, muchas gracias.
Muy bien, un saludo a todos. Buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que se puede sacar en limpio de una anécdota. Yo coincido con Gerardo Correas, no hay que sacar las cosas de quicio, en mi opinión, naturalmente cada uno lo interpretará de otra manera, pero eso no significa que queramos dar por buena una explicación increíble, que es la que ha facilitado, en mi opinión, también el Palacio de la Moncloa para justificar la metedura de pata de Pedro Sánchez. Todos metemos la pata, hoy le ha tocado al presidente del gobierno, que ha tenido un mal día, venía de los abucheos, después se ha encontrado con esta situación de tierra trágame y luego ha podido acudir a los corrillos informales que se han formado durante el copetín posterior. Y ahí en los corrillos formales, tanto él como los presidentes del gobierno han tenido en trasladar varios mensajes, fundamentalmente dos. El más importante, que van a aguantar todo lo que puedan esta legislatura. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez ha dicho estar convencido de que aprobará las cuentas públicas con el apoyo de los independentistas y de que agotará la legislatura. Dice el presidente que solo contempla elecciones andaluzas, autonómicas, municipales y europeas, y las generales, añade, al final de la legislatura. Para conseguirlo, tiene puesta toda su esperanza en la negociación presupuestaria, y aquí hay novedad, porque hoy se ha comprometido a que las conversaciones formales con los independentistas no comenzarán hasta que los presupuestos lleguen al Congreso a finales de noviembre, principios de diciembre. Hasta que eso ocurra, tiene por delante un mes y medio de plazo para aprobar un anteproyecto de ley de presupuestos sobre la base del pacto político con Podemos. El presidente es consciente de la dificultad de recabar el apoyo independentista, que podría solaparse con el juicio del procés, pero públicamente muestra su convicción de que obtendrá la luz verde y asemeja la complejidad de un acuerdo con Esquerra y con el PDeCAT por separado. No tiene por qué ser más fácil con Esquerra, pese a que vincula explícitamente su apoyo a la libertad de los presos, ha expresado el presidente del gobierno en esta conversación. Una negociación que desliga completamente de la resolución aprobada por el Parlamento catalán para reprobar al rey Felipe VI. El gobierno se plantea recurrir al Tribunal Constitucional, así lo ha dicho también en estos corrillos Carmen Calvo, porque la figura del rey, ha dicho, es inviolable y no puede debatirse sobre ella. Es de una enorme gravedad política, ha dicho la número dos del Ejecutivo. Poli bueno, poli malo, porque el presidente ha sido menos elocuente en este asunto, señalando que es una proposición no de ley, más declarativa que otra cosa.
Bueno, hagamos una paradiña en este punto, me parece también muy importante desde el punto de vista informativo. Decía que te llegará el poli bueno, poli malo. No sé si vale esa frase para este contexto concreto, porque no son polis equiparables. Uno es el jefe y otro es el sargento mayor del cuerpo. Uno es el presidente del gobierno y la otra es la vicepresidenta. Es verdad que ha habido un reparto de papeles, pero cuando habla el que más puede, lo que digan sus subordinados, pues tiene un valor relativo. Y lo curioso es que el gobierno, es decir, los ministros, en este caso las ministras, la vicepresidenta y la ministra de Defensa, han seguido manteniendo el mismo discurso de ayer, y es que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, o que por lo menos verán qué posibilidades tiene ese recurso, porque lo que ha ocurrido, lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña, no tiene un pase, que es exactamente la frase textual que ha utilizado Carmen Calvo. Esta mañana en Onda Cero, Margarita Robles, la ministra de Defensa, hacía un discurso muy parecido.
Es inaceptable, me produce sonrojo desde todos los puntos de vista. Me produce como ciudadana, como jurista y como persona que ha vivido muchísimo tiempo en Cataluña. Creo que es algo que no tiene ningún soporte, que como el propio gobierno de España ha dicho, sin ningún tipo de complejos, no es aceptable, y como gobierno pues vamos a ver qué tipo de impugnación se puede hacer a este acuerdo. Nuestra Constitución recoge la figura de la monarquía, la jefatura del Estado, y me parece que es una frivolidad cuando no una irresponsabilidad acuerdos como el que se tomaron ayer.
Bueno, pues por lo tanto es una posición, insisto, acorde con la inicial, una vez que se produjo la reprobación ayer en el Parlamento de Cataluña de Su Majestad el Rey. Pero fíjense, les voy a leer, porque no hay sonido, un entrecomillado que aparece en la información de La Vanguardia, puesto en boca del presidente del gobierno. Acabamos de escuchar a Margarita Robles. Sabemos que Carmen Calvo ha hecho en Los Corrillos un discurso muy parecido al que acabamos de escuchar en boca de Margarita Robles. Y sin embargo, insisto, según La Vanguardia, el entrecomillado, la frase que les ha dicho Sánchez a los periodistas es la siguiente. Es una propuesta, se refiere a la de ayer en el Parlamento de Cataluña, declarativa sin fuerza jurídica. Ya hubo otra similar en tiempos de Rajoy que el gobierno no recurrió. No se ha cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad. Esto es lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno. Y naturalmente, insisto, es una frase entrecomillada, publicada por un medio de comunicación y reflejada por las personas que se lo han oído decir. Claro, imagínense ustedes el contraste que hay entre lo que ha dicho Margarita Robles y entre lo que sabemos que ha dicho Carmen Calvo y esta declaración del presidente del gobierno. Pues si no se ha producido ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad, si es una propuesta declarativa sin fuerza jurídica y además ya hay precedentes de los que no se recurrieron, ¿a dónde llegamos? Pues a que, esto es lo que a mí me parece sustantivo desde el punto de vista informativo, el presidente del gobierno no quiere ponerle chinitas en el camino a su negociación con los independentistas. Pero claro, muchas alaracas y muchas historias a propósito de los presupuestos que pactó con Podemos, pero eso será papel mojado si no tiene ahora el refrendo del PNV y de los independentistas. Y los independentistas ya avisan. Ojo, nosotros declaraciones como estas vamos a seguir haciéndolas, que nadie se llame a engaño. Hoy lo ha dicho con todas las letras el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent. Lorena López Lobo.
La resolución contra la monarquía española que se aprobó ayer en el Parlamento no será la última. Así lo ha advertido hoy el presidente de la Cámara Catalana al jefe del Ejecutivo. Roger Torrent ha instado a Pedro Sánchez a escoger entre ser Rajoy o Cameron en función de si quiere ser el defensor a ultranza de la monarquía o el protector de la democracia, y ha advertido que nunca se apartará de la idea de que el Parlamento debe poder hablar de todo pese a las amenazas y la represión.
El problema, señor Sánchez, no es
el Parlamento de Cataluña. El problema es que hay una mayoría de catalanes y catalanas que están en contra de la represión, que son republicanos y que quieren decidir libremente su futuro político. Y mientras eso no pase, mientras no haya una resolución democrática, no se nos proponga una solución democrática al conflicto político, resoluciones de ese tipo se seguirán produciendo periódicamente en el Parlamento de Cataluña, porque son la expresión natural de lo que piensan la mayoría de los catalanes y catalanas.
También el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido contestar a Pedro Sánchez. Lo ha hecho desde las Islas Feroe al término de una reunión política. Desde allí le ha acusado de atacar la libertad de expresión por anunciar medidas legales por la resolución contra el rey adoptada ayer, y le ha recordado que si gobierna es gracias a los votos independentistas, pero también republicanos.
El señor Pedro Sánchez fue elegido presidente con los votos de dos fuerzas políticas que, por un lado, apoyan el referéndum de autodeterminación y, por el otro, tienen un componente republicano. Haría bien al entender la realidad que le hizo presidente.
Afirma Puigdemont que tenía esperanzas en que la receta de Sánchez fuese distinta a la del anterior ejecutivo de Rajoy, pero destaca que con anuncios como este demuestra justamente lo contrario.
Bueno, ya veremos en qué acaba esta negociación que empezó ayer, ¿eh? Ayer ya supimos un primer encuentro que mantuvieron el Sartadi y Carmen Calvo para ir desbrozando el terreno, pero el camino que tienen que recorrer es largo. Y por lo tanto iremos sabiendo de sus novedades día a día. Pero el embajador del gobierno frente a los independentistas para allanar el camino es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que se lleva bien con ellos. Se lleva tan bien con ellos, esto no conviene perderlo de vista, que la propuesta que ayer se aprobó en el Parlamento de Cataluña es una iniciativa de En Comú Podem, es decir, de la sucursal de Podemos en Cataluña, que después de que perdieran la mayoría absoluta los independentistas se ha convertido en el fiel de la balanza. A partir de ahora, las votaciones caerán del lado constitucionalista o independentista en función de lo que quiera y decida unilateralmente Podemos, que tiene un poder no solo en la política nacional, como vemos por la capacidad de influencia que tiene Pablo Iglesias el señor Sánchez, sino también en la catalana, después de esta nueva situación política verdaderamente grande. Y Iglesias, lo decía al principio del programa, ha sido uno de los ausentes. La paradoja es que el presidente del gobierno quiere garantizar la estabilidad, no tiene más remedio que garantizar la estabilidad, no tanto de la legislatura como de su propia continuidad en la presidencia del gobierno, ayudándose de las personas que pasan olímpicamente, por ejemplo, del Día de la Hispanidad, del homenaje a las Fuerzas Armadas o del homenaje a la bandera. Eso es lo que pasa con Cataluña, eso es lo que pasa con el País Vasco y eso es lo que pasa con Podemos, porque Pablo Iglesias un año más no ha querido ir. Hoy, en un tuit, ha justificado su ausencia exactamente en los mismos términos que utilizó ayer en televisión para anunciar que naturalmente no iría.
Algunos están preocupados de quién tiene más grande la bandera. Nosotros estamos llegando a acuerdos de gobierno para mejorar la vida de los españoles. Los españoles saben que a partir de la aprobación de estos presupuestos el salario mínimo sube, saben que casi vamos a poder garantizar las escuelas infantiles gratuitas, públicas y universales de 0 a 3 años, y mientras tanto hay otros que quieren ir a las elecciones con Vox y que están discutiendo del tamaño de la bandera.
Bueno, pues mientras tanto, hoy el presidente del gobierno ha tenido una buena noticia, a pesar de todo, a pesar de los abucheos y a pesar de la metedura de pata, porque uno de los que tienen que aprobar estos presupuestos, aparte de los independentistas catalanes, es el PNV, que tampoco ha estado, insisto, no ha estado el PNV, nunca está en este tipo de actos. Pero hoy el PNV ha emitido señales, y esas señales van en la dirección de que ellos están por la labor de garantizar la estabilidad, dicen ellos, del gobierno, y que por lo tanto analizarán con detenimiento las cuentas que suscribieron a la limón el señor Sánchez y el señor Iglesias para prestarles una maña, naturalmente previo pago de su importe. Carmen Arreaza.
Eso es, Luis, y lo publica El País, que dice que el PNV estaría dispuesto a apoyar los presupuestos pactados por el gobierno con Podemos. Fuentes del partido que dirige Andoni Ortúzar aseguran que van a estudiar a fondo el acuerdo presupuestario a partir del cual harán sus propuestas. Tal y como detalla El País, los nacionalistas vascos afrontarán las conversaciones con la intención de garantizar un instrumento económico a un gobierno que dicen tiene potencial para cambiar cosas no solo en el ámbito laboral y social, sino también en una visión más amplia del Estado. Dichas fuentes explican al País que el Partido Nacionalista se sentará con el Gobierno para intentar llegar a un acuerdo con sensatez y con tranquilidad. Sin embargo, fuentes de la dirección del PNV explican que su predisposición a que haya acuerdo con los presupuestos no significa que les vayan a dar un cheque en blanco y que se van a exigir contrapartidas económicas. En cualquier caso, serán independientes a los acuerdos que los nacionalistas vascos y el Partido Popular firmaron para los presupuestos generales del Estado vigentes. Unos acuerdos que, tal y como recuerda El País, Sánchez ya se comprometió a respetar a cambio del apoyo nacionalista la moción de censura que le llevó a la Moncloa y que ahora deberán aparecer también en los nuevos presupuestos.
Bueno, pues ya lo han escuchado. El PNV exigirá contrapartidas económicas. Ya sabemos que todo tiene un precio, pero no conviene olvidar que el precio del poder lo pagamos entre todos. Viernes, 12 de octubre de 2018. Completemos ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza.
Miles de personas, 65.000 según la Guardia Urbana y 300.000 según la organización, han participado hoy en el centro de Barcelona en una manifestación por la unidad de España con motivo del 12 de octubre, en la que se han escuchado gritos y proclamas pidiendo penas de prisión por el 1 de octubre. A la marcha, encabezada por una pancarta con el lema Barcelona, garante de la hispanidad, y en la que se han visto numerosas banderas españolas, han acudido políticos de Ciudadanos como Inés Arrimadas y del Partido Popular como Dolors Montserrat.
Es indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país.
Apelamos a Pedro Sánchez, que nos ha abandonado, que ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo, que rectifique.
Y este 12 de octubre seguimos muy pendientes de Mallorca, donde la noche del pasado lunes las lluvias arrasaron la localidad de San Llorenç. Hasta allí se han desplazado esta tarde los reyes, que han visitado la zona acompañados de la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Además, los servicios de emergencias continúan trabajando de manera incansable para localizar al pequeño Artur, el niño de 8 años, que permanece desaparecido.
Lo que estamos planificando aquí es un poco una zona que vamos a llamar zona cero, y vamos a empezar desde aquí para revisar absolutamente todo hasta llegar a la zona del sillón. Primero adelantamos los perros. Paralelamente a los perros se está desplegando lo que es las unidades de montaña y de actividades subacuáticas.
El Fondo Monetario Internacional ha instado hoy al gobierno español a que sea cuidadoso a la hora de implementar la propuesta de subida del salario mínimo, que tal y como anunció ayer el gobierno, ascendería a 900 euros. Por otro lado, el FMI ha dado un toque de atención por la escasa consolidación fiscal llevada a cabo por España en los últimos años, dada su elevada deuda, que ronda el 95% del Producto Interior Bruto. Y acabamos contándoles que el Papa Francisco ha aceptado este viernes la renuncia del arzobispo de Washington, el cardenal Donald Well, acusado por la Fiscalía de Pensilvania de haber encubierto abusos a menores. Well, de 77 años, presentó su dimisión el pasado mes de septiembre tras la publicación del demoledor informe de la Fiscalía estadounidense que documentaba casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica estadounidense cometidos por unos 300 sacerdotes durante décadas.
En Casa de Herrero, es Radio.